Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras. Saludo a todos los oyentes que se conectan a una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a esta nueva emisión con esta canción Oh My God de la cantautora británica Adele, canción que hace parte del más reciente álbum de esta artista y con la cual le doy la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, Luis Izquierdo, María Camila Núñez y María Victoria González. María Camila, bienvenida al programa, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, buenos días Laura y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros y con nosotras acá en este programa de Las Voces del Libro. Hoy desde la distancia, desde la Quinta de Mutis específicamente, pero bien emocionada y contada por el programa de hoy.
También le doy la bienvenida a nuestra panelista invitada de este programa de hoy, María Victoria González, coordinadora de divulgación de ediciones UniAndes de la Universidad de los Andes. María Victoria, bienvenida a Las Voces del Libro, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muchas gracias Laura por esta invitación, feliz de estar aquí con ustedes acompañándolos y obviamente para discutir sobre un libro que trabajamos en conjunto con ustedes, entonces pues me encuentro muy contenta de estar aquí.
También le doy la bienvenida a mi compañero Luis Enrique Izquierdo. Luis Enrique, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, hola Laura, María Victoria, María Camila, ¿cómo están? Muy bien, muy contento también con María Victoria de estar aquí con ustedes de nuevo hablando de un libro muy, muy interesante. Además que tuve la fortuna de tener al profesor Leonardo Ordóñez como maestro mío en la maestría en filosofía, así que lamento es mucho no haber podido llegar el día de hoy, pero bueno, aquí desde la distancia y conectados por estos medios, pues seguramente generaremos una conversación muy agradable sobre este libro.
Así es, pero bueno, antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, le recuerdo a nuestros oyentes y seguidores que nos están escuchando por nuestra página web urrosarioradio.co y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast, donde pueden acceder y descargar todos nuestros podcasts. De igual manera, los invitamos a ser parte de esta nueva emisión de Las Voces del Libro a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como @urrosarioradio. Recuerden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa en donde hablaremos de una de las novedades y de las publicaciones más recientes de la editorial: Ríos que cantan, árboles que lloran, imágenes de la selva de la narrativa hispanoamericana, un libro, como ya lo mencionó nuestra invitada María Victoria, en coedición con Ediciones UniAndes y para el cual tenemos al autor como invitado, Luis, a quien tenemos el día de hoy.
Bueno, Laura, el día de hoy tenemos a Leonardo Ordóñez Díaz. Él es filósofo y magíster en filosofía de la Universidad del Rosario, tiene un PhD en literatura de la Universidad de Montreal, es ganador del Premio Nacional de Cultura en el 2000 con su obra Poesía y Modernidad. Actualmente se desempeña como profesor y director del programa de filosofía de la Universidad del Rosario. Sus principales áreas de trabajo son la ecología política, la ética ambiental, la semiótica literaria y los estudios sociales de ciencia y tecnología. Así pues que, profesor Leonardo, bienvenido a Las Voces del Libro.
Muy buenos días, Luis. Mucho gusto de saludar a todas y todos los colegas que nos acompañan hoy en esta emisión.
Profesor, bienvenido a Las Voces del Libro. Yo quisiera empezar preguntándole por el origen, si podemos decir por las raíces de este libro, Ríos que cantan, árboles que lloran, particularmente de dónde surgió su interés por las regiones selváticas de América Latina, por indagar, reflexionar sobre las contradicciones que existen entre naturaleza, entre globalización, y por qué a partir de textos literarios y diversas narrativas podemos entender esta relación sobre la selva.
Claro, primero hay una motivación biográfica, un primer viaje que realicé a la Amazonía colombiana en el año 2007, estamos hablando de 15 años atrás, el contacto con la región y con los pobladores de la zona ya me motivó un fuerte deseo de ocuparme más en detalle de todas las cuestiones relativas al estado de nuestras selvas. Luego está también la motivación académica. Mi pasión de toda la vida ha sido la literatura y quería explorar un poco ese corpus de las narrativas que existen sobre la selva en los países de la región, que es un tema que ha sido poco abordado en términos amplios por los críticos. Claro, hay muchos estudios sobre algunas obras canónicas, como Los Pasos Perdidos o La Vorágine, pero una visión de conjunto del corpus de las narrativas de la selva realmente no la teníamos hasta ahora. Y bueno, por último está mi interés por los temas ambientales, la ecología política. Entonces este trabajo es el resultado de tratar de unir esos tres hilos conductores.
Sobre esos tres hilos conductores que nos cuenta el profesor, usted en el libro nos cuenta que tiene un enfoque particularmente interdisciplinar en el que combina un montón de cosas, así como usted lo menciona, la ecología política y un montón de cosas. Entonces, precisamente sabemos que nos habla sobre la selva, la narrativa hispanoamericana, pero quisiera aprovechar para preguntarle que por favor nos cuente, y a las personas que nos ven y escuchan en vivo en este momento, ¿cuál es esa propuesta o enfoque interdisciplinar que tiene? Y si es posible que nos cuente un poco sobre esta categoría que usted tiene en el libro de la selva frágil.
Claro que sí, es una muy buena pregunta porque hoy en día hay muchísimo trabajo interdisciplinar, pero precisamente por eso ya la palabra interdisciplinario no dice mucho y hace falta explicarla con más detalle. A este respecto tengo que decir que en el libro convergen 5 líneas de desarrollo. Por un lado está la temática literaria, el estudio de muchas novelas y cuentos sobre la selva amazónica y sobre otras selvas del continente americano que se han publicado durante los últimos 120 años. En esa primera línea el trabajo aborda más de un siglo de historia literaria. Luego está el enfoque histórico. Al explorar ese corpus, me di cuenta que hacía falta explorar también la historia de la región. Y me di cuenta además que esa historia es decisiva para explicar muchas de las dinámicas históricas que están teniendo lugar hoy en día en la Amazonía. Recuerdo que Thomas Mann, en una de sus novelas, decía: profundo es el pozo del pasado. Esta segunda línea se mete a explorar con mucho cuidado las profundidades de ese pozo, porque allí yacen imágenes, yacen visiones, yacen concepciones de lo que es la selva tropical, que desde esas honduras todavía controlan nuestros movimientos, nuestras reacciones frente al mundo amazónico y frente a la selva en general, muchas veces sin que nos demos cuenta. Luego está una tercera línea que es antropológica. Ustedes saben que la Amazonía es uno de los principales temas de la antropología contemporánea, el interés por las comunidades autóctonas que habitan en la región. Está un poco por todas partes en la etnografía reciente y muchas de las novelas efectúan acercamientos a grupos indígenas y a comunidades étnicas de las cuales los antropólogos se han ocupado. Entonces, para entender bien esa dimensión, hacía falta explorar los aportes de la antropología. Luego está la cuarta línea, que fue la que me generó mayores dificultades y que me ocasionó mayor trabajo, que es la línea ecológica. Hubo un momento en que me di cuenta que no estaba entendiendo cómo es que funciona la relación con el entorno amazónico, porque no sabía lo suficiente de ciencias ambientales, de ecología del bosque tropical, de climatología, etcétera, etcétera. Y entonces hubo que meterse a estudiar el tema con todo cuidado durante 1 año, 2 años, para poder vincular los textos con lo que sabemos hoy desde la experiencia de los ecólogos, los ambientalistas. Por último, está la línea filosófica, que tiene que ver sobre todo con cuestiones de ética ambiental y de ecología política o filosofía política. ¿Cuáles son los poderes en pugna en la región? ¿Cómo es nuestra relación con las comunidades que han habitado allí desde siglos atrás? ¿Cuál es nuestra relación con los animales, con las plantas, con el bosque desde el punto de vista de una ética de la biosfera. El trabajo entonces recoge estos 5 bloques disciplinarios y trata de fundirlos armoniosamente en una visión de conjunto sólida.
María Victoria.
Profesor Leonardo, mucho gusto y encantada de conocerlo y quería felicitarlo por esta maravillosa investigación y por este libro que se ha publicado recientemente. Y estaba pensando y leyendo el libro que ya voy leyéndolo y avanzando y saltándome capítulos y hay algunos que son de mi preferencia y estoy muy contenta de haber encontrado toda esta narrativa porque en realidad es un aprendizaje enorme el que uno siente desde el primer capítulo. Y estaba pensando justamente en que, y a propósito de lo que usted mencionaba, que su interés o su motivación sobre esta región amazónica nace desde el 2007. Y yo siento que la gente en general en Colombia ha tenido un interés particular sobre la región. Hace poco sucedió una tutela en el 2018, una demanda de tutela en la que un grupo de personas entre los 7 y los 25 años demandan y piden a la justicia que proteja la zona ambiental de la Amazonía. Entonces, sí siento que el tema está muy actual, es un tema muy actual. Es un tema que nos ha hecho reflexionar muchísimo en estos años de pandemia, ha motivado a la gente a hacer ciertas acciones, a escribir mucho más sobre libros relacionados con el medio ambiente, con la biodiversidad, y se moviliza la gente en torno a estas preocupaciones. Y yo quisiera que tú me respondieras, ¿qué esperas de los lectores de tu libro? ¿Y cómo se consigue o cómo se logra tener una sensibilidad ecológica a través de la literatura?
Comienzo por esta segunda cuestión, María Victoria. La sensibilidad ecológica se puede activar de muchas maneras, ¿sí? Una de ellas, desde luego, tiene que ver con la visita al bosque, el estar directamente sobre el terreno, compartiendo tiempo y espacio con todos los pobladores de estas regiones extraordinarias. Pero la literatura constituye un puente que se tiende desde las grandes ciudades hacia los diversos ecosistemas de un país tan rico en biodiversidad como el nuestro. Muchas veces la literatura tiene el poder de decirnos quiénes somos y en dónde vivimos. Y yo creo que las narrativas de la selva, que son un corpus muy rico, solo conocido de una manera muy parcial, tienen ese poder. Uno de los grandes hallazgos de este trabajo es que, en cierto modo, me di cuenta que no hemos sabido leer nuestros libros clásicos sobre la selva. Todavía en los manuales escolares existe la visión tópica, según la cual las novelas de los años 20, 30 del siglo pasado documentan la lucha de los seres humanos contra una naturaleza salvaje, cruel, supremamente difícil de dominar, y que en esa lucha la naturaleza era la más fuerte. Y que muchas veces los humanos terminaban derrotados, tragados literalmente por la selva, como le ocurre a Arturo Cova al final de La Vorágine. Y examinando con cuidado el corpus, me di cuenta, por el contrario, que en esas novelas como La Vorágine, Canaima, Los Pasos Perdidos y otras novelas de esa época, en realidad se encuentran las primeras advertencias de la fragilidad de los ecosistemas selváticos. Solo que esas advertencias no fueron escuchadas o pasaron desapercibidas, y predominó en la visión popular la idea de que la selva es un lugar infernal, un lugar devorador, o bien una suerte de paraíso virgen de naturaleza prístina que no ha sido tocada por la mano de los seres humanos. Y entonces fue maravilloso, al examinar esas novelas con cuidado, descubrir que en realidad asomaba una tercera imagen distinta. Más allá de ese infierno verde y de ese paraíso virgen, que son imágenes que acompañan a la selva desde los tiempos de la conquista, empezaba a aparecer una tercera imagen. Y en esa imagen la selva era frágil. La selva estaba siendo diezmada por la explotación de muchos de sus recursos, tanto por parte de los colonos como de las fuerzas imperiales extranjeras que se habían interesado por la Amazonía. Y entonces, una de las principales líneas de desarrollo de todo el libro es mostrar esa tercera imagen, ¿sí? Cómo ya desde hace un siglo tenemos voces anunciadoras que claman por una protección mucho más cuidadosa de la selva y de sus pobladores. Es decir, ese interés ambientalista y ecológico ya estaba presente en las obras clásicas y se hace muchísimo más urgente, muchísimo más fuerte en obras de las tres, cuatro últimas décadas.
Profesor Leonardo, un gusto volverlo a ver y saber que ha sacado este libro. Tengo que decirlo, y para todos los oyentes, además está bellamente escrito, es decir, maneja el lenguaje de una manera encantadora, además como que lo va a uno envolviendo en esta historia, y lo felicito por eso. Hay un elemento que vemos que es el pasado que estábamos como revisando ahora en esas dos narrativas sobre la selva que existen, pero también hay dos narrativas hacia futuro. Uno que puede ser como bueno, digamos no bueno, pero digamos que sea no apocalíptico, y más bien esperanzador frente a la misma selva. Y quisiera saber exactamente, porque tal vez en los últimos capítulos que nos toca, así como dice la profesora María Victoria, saltarnos para ir cumpliendo con tener un entramado total del libro, tal vez en esos últimos capítulos se empieza a entrever como una apuesta distinta en el reconocimiento de las entidades y de los animales y de la selva y de los árboles como parte constitutiva de nosotros mismos. Y entonces ese giro de tuerca nos lanza hacia otro lado. En esos términos, obviamente, sin caer en estas dos narrativas del pasado y estas narrativas de futuro, ¿cuál sería ese aporte que esta nueva literatura, sobre todo, además que me parece fantástico que sea femenina, está dándole a esa nueva forma de entender y comprender esa fragilidad de la selva amazónica?
Muchas gracias por su pregunta, Luis. Eso va directo al corazón de los temas de este libro. Voy a decirlo de una manera breve, ¿sí? El principal aporte de estas narrativas probablemente consiste en mostrarnos que necesitamos cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Mientras continuemos viendo a la especie humana como la gran dominadora, ¿sí? Como la punta de lanza del proceso civilizatorio, la destrucción de la selva va a continuar. Mientras continuemos viendo la posición de los seres humanos en la naturaleza como una posición de dominación y de aprovechamiento de estos espacios y estos ecosistemas como un mero depósito de recursos, ¿no? Mientras sigamos viendo la naturaleza como algo que fue puesto ahí para uso de nuestros intereses y para satisfacción de nuestras necesidades únicamente, ¿no? Mientras esa visión persista, la destrucción de la selva va a continuar. Pero, por supuesto, existe la posibilidad de cambiar esa visión. Existe la posibilidad de renovar completamente tanto nuestra autocomprensión de lo que somos como especie, como nuestra percepción de los entornos selváticos. En cuanto a lo primero, empezar a entender que somos apenas una especie más entre otras que pueblan el planeta Tierra y que las otras especies animales y vegetales no son nuestros enemigos ni son meramente recursos para que nosotros los explotemos, sino que más bien son nuestros socios en una concepción ampliada de lo que es sociedad. Es decir, las poblaciones animales y vegetales participan en una conversación y participan en una relación en la cual ellos tienen también una palabra que decir, ¿sí? Y tienen muchísimo que aportar. En cuanto a lo segundo, pensar que la naturaleza es la base de las realizaciones culturales humanas, pero al mismo tiempo el objetivo de una vida humana que sea verdaderamente digna. Dicho en otras palabras, ser humano a la altura del siglo XXI significa, entre otras cosas, tener la capacidad de reconsiderar cómo tratamos a la biosfera y cómo tratamos a los ecosistemas que la pueblan y que son riquísimos. Y que de esta reconsideración, de esta reevaluación de nuestras relaciones con el mundo, finalmente depende tanto la supervivencia de la sociosfera, es decir, de las comunidades humanas, como de la propia biosfera, ¿sí? La cual, si sigue siendo agredida de la manera como viene siéndolo en las últimas décadas, está ya acercándose a un punto de no retorno, en donde toda la evolución del clima y toda la evolución de los ecosistemas y de los biomas va a tomar un nuevo rumbo que para nosotros resulta totalmente desconocido, totalmente impredecible, porque el futuro por definición está más allá de nuestro alcance, pero que en todo caso tiene todas las probabilidades de ser mucho más inhóspito para la especie humana de lo que lo fue incluso en las peores pesadillas de la selva infernal.
Profesor, de verdad es que este libro es muy interesante y además es que tiene muchísimos capítulos con temas muy variados. Yo creo que cualquier persona que pueda coger este libro va a encontrar un capítulo, un tema que le pega, como lo mencionaba Luis también. Pero quiero resaltar algo del trabajo de este libro y es los dos anexos que usted incluye en su libro. Hay un anexo 1 que es el cuerpo de las narrativas, que va desde el 1905-2015, y un anexo 2 que es un registro fotográfico. Y quería entonces concentrar mi pregunta en este momento para hablar sobre ese trabajo que usted tuvo que hacer para escribir el libro, que es volver a acercarse a ese corpus literario que no es chiquito, ¿cierto? No, no ocupa un gran periodo de tiempo y además son libros usualmente grandes, clásicos, como usted lo mencionaba. Entonces quisiera aprovechar para que nos contara un poco de su experiencia. Ya sabemos que fue por gusto personal, no solamente la literatura, sino de sus viajes a la Amazonía o a la selva. Pero entonces cuéntenos cómo fue volver a encontrarse con esos libros, su relectura o el proceso que tuvo con ellos. Y además entonces el criterio para escoger ese corpus que utiliza para analizar en este libro sobre las imágenes de la selva en la narrativa hispanoamericana.
Muy bien. Primero que todo, señalar que una cosa es leer esta literatura antes de conocer la región y otra cosa leerla después. Estar sobre el terreno le cambia a uno la mirada y le cambia a uno definitivamente la percepción, ¿no? Entonces, ese es un primer punto para señalar. Segundo, este es un corpus muy amplio en donde la fama de algunas pocas obras ha opacado muchas otras que son igualmente interesantes pero que son poco conocidas del público en general. Parte de las razones por las cuales el libro es tan extenso es porque hay un intento genuino, un esfuerzo por recuperar voces que han permanecido relativamente silenciadas. Y por decirle al público lector, mira, aquí hay unos autores de los cuales ustedes probablemente nunca han oído hablar, pero que valen la pena de leer porque nos muestran facetas de las selvas tropicales en América Latina que son supremamente enriquecedoras. Eso sería un segundo punto para subrayar. En cuanto a los anexos que señalas, pues el lector puede encontrar allí un seguimiento muy minucioso de cuáles han sido las publicaciones más importantes durante más de un siglo. La mayoría son novelas, pero también hay libros de cuentos y además hay algunas crónicas, ¿sí? También ha sido trabajo de los cronistas contarnos un poco lo que sucede en la Amazonía. Y el registro fotográfico no tiene otra intención que la de situar un poco a través de unas imágenes bien escogidas, bien seleccionadas, algo de la riqueza natural y también de la riqueza cultural que existe en nuestras regiones selváticas, no solo la Amazonía, también otras. Es muy importante señalar que no se trata solamente de biodiversidad, que es un concepto que enfatiza la presencia de las poblaciones animales y vegetales, sino que en realidad se trata de algo más complejo que eso, mucho más complejo, algo que podemos llamar diversidad biocultural, porque la presencia de las poblaciones autóctonas y de los grupos indígenas es absolutamente decisiva para la historia de la región. Por eso tan importante utilizar las herramientas de la antropología. Por eso hay capítulos enteros que están dedicados a examinar cuáles han sido las visiones que desde nuestra cultura occidental hemos tejido acerca de las poblaciones selváticas. El capítulo sexto, por ejemplo, que se concentra en las novelas selváticas de Mario Vargas Llosa, tiene una discusión muy detallada acerca de por qué las visiones tradicionales de los pueblos indígenas y de las culturas de la selva es tan problemática, es tan complicada, y por qué esa visión necesita ser revisada en profundidad a la luz de la crisis ecológica que estamos enfrentando hoy, a la luz de la deforestación acelerada de muchas zonas de la selva amazónica y a la luz de los desastres ambientales que eso conlleva.
María B., adelante con su pregunta.
Sí, muchas gracias. Leonardo, yo pues regreso a los primeros capítulos y me llama la atención la situación del factor lingüístico, uno de los factores que altera la representación de la selva, en particular cuando se mencionan las crónicas y cómo los cronistas tenían cierta insuficiencia o sesgo del lenguaje para poder describir a la selva y de alguna manera la deforman. Esto me llama la atención y me gusta mucho esta idea de la deformación, de la falta de conocimiento, porque siento que el factor o la formación lingüística para entender o conocer el mundo que nos rodea, para interesarnos o conocer el mundo de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de las comunidades o las culturas indígenas es relevante. Yo creo que hay un gran desconocimiento por parte de los occidentales de ese mundo natural y obviamente pues falta de interés para poder ir más a la zona y explorarla y tener más interés por conocer estas culturas. ¿Cuál crees que es la percepción de la selva que persiste hoy en día y por qué se ha ido naturalizando?
Tienes toda la razón. Usualmente destruimos aquello que no conocemos. Cuando realmente llegamos a conocerlo, probablemente llegamos a amarlo. Y si llegamos a amarlo, no podemos destruirlo por definición. Y la palabra conocimiento, originalmente, está vinculada con una relación erótica y afectiva con el mundo. En la Biblia, por ejemplo, cuando se dice que Jacob conoció a Sara y tuvieron tanta descendencia, ahí la palabra conocer involucra este elemento del amor, de la relación amorosa. Cuando llegas a conocer la selva un poco mejor, te das cuenta que es un tesoro que nunca deja de sorprendernos. Y todavía necesitaríamos mucho tiempo para penetrar verdaderamente un poco más en la biodiversidad, en la riqueza cultural de la región. ¿Sí? Desafortunadamente, desde tiempos muy antiguos, desde la época del descubrimiento, han predominado imágenes que nos han hecho creer o bien que la selva es un paraíso, y eso es una ilusión porque la selva definitivamente no es un paraíso, ni es un jardín virginal. Y no es cierto que no haya sido tocado por la mano de los seres humanos. Eso sencillamente no es cierto. La experiencia de poblaciones como los Kuna del Darién, como los Chuar de la Amazonía ecuatoriana, muestra que ellos son probablemente los mejores jardineros de la selva. y que mucho de lo que nos parece selva virgen en realidad son jardines que han sido cultivados por ellos, solo que no se nota su mano, no se nota todo el trabajo que ellos han realizado allí. La otra visión que ha predominado es la de la selva como un lugar inhóspito, como un lugar salvaje, como un lugar peligroso, como un lugar enfermizo, donde predominan dolencias que afectan fácilmente a los visitantes y que pueden llegar incluso a sumirlos en la locura, o como un territorio poblado de fieras salvajes supremamente agresivas, etcétera, etcétera. Estas imágenes desafortunadamente son las que predominan todavía en muchos ámbitos, ¿sí? En la cultura popular, en muchas visiones, los folletos turísticos, por ejemplo, nunca se cansan de explotar la imagen de la selva como un paraíso, mientras que las películas de acción nunca se cansan de explorar la imagen de la selva como un lugar inhóspito y salvaje. Y esas imágenes no contribuyen a que nosotros podamos llegar realmente a conocer estos ámbitos tan asombrosos que tenemos en nuestro país y en los países vecinos. Entonces, buena parte de la motivación del libro es deconstruir, ¿sí?, desbaratar, mostrando los orígenes históricos de estas falsas imágenes, hacer una historia de los efectos perversos que esas imágenes han desencadenado y que están detrás de la actual destrucción de la selva, poner de relieve la imagen de la selva frágil, es decir, que las selvas pueden ser destruidas con relativa facilidad gracias a las tecnologías que hoy tenemos a disposición, y por último, hacer un llamado a construir una nueva visión. Y una nueva visión pasa necesariamente por un conocimiento de primera mano, ¿sí?, por un estudio estrecho y colaborativo con las poblaciones de la región y con una aceptación de que esos ecosistemas con toda su riqueza vegetal y animal son nuestros socios y no nuestros enemigos ni nuestros depósitos de recursos.
Escuchándolo, cuando le contestaba a la profesora María Victoria, me resonaba un poco los afectos de Spinoza. Y entonces esta pregunta va más como al afecto que le tengo como mi maestro y a un recuerdo de una entrevista pasada con Carlos Miguel Gómez sobre su libro sobre Palabra de Remedio y otras historias de Yagé. Uh-huh. Porque hay un momento en el que el profesor Leonardo explora cómo ya no hay una narrativa, no hay necesariamente una narrativa que se imponga sobre las cosas o sobre los bichos o sobre los animales de la selva, sobre su diversidad, sino que hay una exploración frente a cómo las entidades naturales se comunican también con los seres humanos, ¿no? Y ahí también hay un elemento interesante que me gustaría que exploráramos, y es frente a esa fragilidad, es decir, los indígenas saben comunicarse un poco, es decir, a través de las plantas con las entidades de la naturaleza, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es generar un conocimiento que se impone sobre eso, ¿no? No como que no escuchamos, y me pareció muy bello cómo se hablaba de esa fragilidad en términos de la comunicación que nosotros tenemos con las entidades naturales. Entonces me gustaría como que estudiáramos un poquito por allí, que me pareció una parte muy bella de esos saltos que le fuimos dando a su obra.
Sí, efectivamente, en la parte final están estos capítulos dedicados a nuestra visión de los animales y de las plantas. Y está también un capítulo que es fundamental, relacionado con la importancia del conocimiento local. Yo sé por experiencia que cuando uno llega a la selva se siente perdido, y es muchas veces la figura local, el colono que lleva muchos años en el bosque o las poblaciones indígenas de la zona, los que realmente lo pueden a uno orientar, le pueden indicar cuáles son los caminos que hay que recorrer y cuál es la sensibilidad que necesitamos desarrollar para poder entender ese mundo. Entonces, fue un gran descubrimiento encontrarme con que la figura del guía local y el indígena conocedor, del chamán, desempeñan un papel muy importante en muchas narrativas, incluyendo las más recientes. Y esas narrativas ilustran, a veces de manera directa, a veces de manera oblicua, la importancia de recuperar el respeto por ese tipo de conocimiento que no está sancionado por la comunidad científica occidental. Y que, sin embargo, no por eso es menos valioso, ¿no? El hecho de que estos chamanes, estos guías locales, no publiquen en revistas indexadas, no significa que lo que saben no sea de un valor extraordinario. No significa que no tengamos muchísimo que aprender de ellos. Entonces, de nuevo, al descubrir esto, uno pone en cuestión el verdadero estatuto del conocimiento validado científicamente. Por supuesto, yo no soy reaccionario, no voy a negar el valor de la ciencia y del saber occidental. Yo sé que es muy importante, yo sé que tiene bases sólidas, pero lo que sí rechazo frontalmente es la creencia de que solo un saber validado científicamente es el que merece la pena. De ninguna manera, estos conocimientos locales, esta sabiduría de los chamanes y este conocimiento ancestral tiene una importancia que no hemos sabido valorar. Y por eso ese capítulo fue trabajado tan minuciosamente para mostrar que sin ellos estamos perdidos. Por ejemplo, ese cuento en el que se muestra una curación que lleva a cabo un chamán de un campesino que está quejado por un miedo, una fobia que no lo deja dormir, ¿sí? Que no lo deja tranquilo, que no lo deja vivir en paz. Y se muestra con todo cuidado cómo una curación como esa sería imposible en términos occidentales, ¿sí? Y sin embargo el chamán logra llevarla a cabo bien. Y se muestra además que esa curación depende de la supervivencia de las lenguas indígenas. Ahí se muestra con cuidado que esa curación no se podría haber llevado a cabo ni en español ni en inglés. ¿Sí? Es una curación que se hace en lengua yanecha de la Amazonía peruana, y se muestra cómo la lengua yanecha tiene sonidos, tiene articulaciones que permiten la comunicación del chamán con las serpientes, con los seres del bosque. ¿Sí? Unas sonoridades que no existen en las lenguas occidentales. Entonces, con esto respondo también a una inquietud que había formulado antes María Victoria y que se me había quedado en el tintero. Parte de la protección de la selva pasa por proteger las lenguas de los habitantes de la región, porque esas lenguas han desarrollado herramientas que facilitan la comunicación con el bosque, que facilitan la comunicación con las entidades animales que viven en estas regiones.
De acuerdo. Bueno, lastimosamente llegamos al final de esta primera parte de las voces del libro. Muchísimas gracias al profesor Leonardo Ordóñez, autor del libro Ríos que cantan, árboles que lloran, imágenes de la selva en la narrativa hispanoamericana, libro en coedición con Ediciones Uniande. Siempre muy bienvenido a este y otros espacios. También un agradecimiento especial a nuestra panelista invitada para esta primera sección, María Victoria González, coordinadora de divulgación de Ediciones Uniandes. Y antes de irnos a una pequeña pausa sobre las novedades de la editorial, le recuerdo a nuestros oyentes que si se encuentran interesados en conocer y consultar más de este libro, pueden ingresar a nuestras páginas editorial.urrosario.edu.co e ebook.urrosario.edu.co. También lo pueden encontrar con nuestro distribuidor oficial Siglo del Hombre en libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y en Amazon. No se despeguen de las voces del libro. Vamos a una pequeña pausa sobre novedades. I ain't got too much time to spare. Better make time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Constelaciones visuales, la mirada del viajero durante el siglo XIX en Colombia. Este libro es una investigación monográfica sobre la producción visual de los viajeros extranjeros que visitaron Colombia durante el siglo XIX. Examina cientos de imágenes y textos de distintos viajeros. Esta obra está dividida en dos secciones. En la primera se analizan diversos retratos de viajeros, campesinos, indios y afrocolombianos en un intento por pensar la figura del viajero, sus mitologías heroicas y coloniales, y las imágenes del otro asociadas a su propia alteridad y a la construcción histórica, política y ética de su representación. La segunda está dedicada a las políticas de la mirada del viajero y sus recursos filosóficos, históricos, estéticos y económicos que se vinculan con diversos lugares como el río Magdalena, el Salto del Tequendama y la Cordillera de los Andes. Publicado por la Editorial de la Universidad del Rosario. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
El libro Las Reformas Agrarias en Latinoamérica, Restricciones Institucionales y División de las Élites muestra que la redistribución de la tierra ocurre con más frecuencia bajo dictaduras que bajo democracias. Ofrece una teoría novedosa y desarrolla una tipología de políticas de la reforma agraria. El autor aprovecha los datos originales que abarcan el mundo y que se remontan a 1900 para probar ampliamente la teoría utilizando análisis estadísticos y estudios de casos de países clave como Egipto, Perú, Venezuela y Zimbabue. Un libro del politólogo estadounidense Michael Albertus, publicado en español por la Editorial de la Universidad del Rosario. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y también en www.libreriasiglo.com.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Regresamos a Las Voces del Libro, programa de la Editorial de la Universidad de Rosario por U Rosario Radio con No se habla de Bruno, canción número uno de las listas de música de esta semana y que hace parte de la banda sonora de la película de Disney Encanto, canción con la cual damos inicio a nuestra sección de recomendados hoy sobre películas, documentales y piezas audiovisuales sobre la selva. Pero antes quisiera darle paso a María Victoria González, nuestra invitada de la primera sección, que tiene una invitación muy especial para todos nuestros oyentes y seguidores. María Victoria.
Muchas gracias, Laura. Y bueno, antes de irme, pues quería darles las gracias a Diego Garzón, a Juan Felipe Córdoba, a ti, Laura, a María Camila, por esta invitación, por estar muy pendiente de los libros que hacemos en coedición con el Rosario. Para nosotros, pues, la biblioteca ha ido aumentando con todas estas publicaciones maravillosas y los títulos realmente en estos últimos años han sido increíblemente buenos, muy recomendados. Pero tengo una invitación muy especial para la Feria del Libro de este año. Va del 19 de abril al 2 de mayo y justamente durante la sección Filbo Debates vamos a presentar una temática muy chévere que es la relación entre literatura y ciencia. Para ello vamos a invitar al profesor Leonardo Ordóñez. Entonces, pues quedan cordialmente invitados para el 20 de abril a las 11 de la mañana, donde haremos una charla muy interesante en torno pues, a esta relación que existe entre literatura y ciencia. Entonces, pues los espero y pues nada, quedo muy feliz de haber participado en este podcast. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Victoria. Y bueno, continuamos con nuestro programa de Las Voces del Libro, dándole la bienvenida a Julia Martínez, la invitada de esta sección de recomendados, periodista de la Universidad del Rosario. Julia, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Buenos días, Laura, buenos días, María Camila y Luis, a todos nuestros ciberoyentes y a todo el equipo de Las Voces del Libro. Bueno, aquí yo sintonizada desde muy temprano con nuestro programa. Muy interesante todo lo que han venido hablando y qué chévere pues que podamos también complementar este tema con material audiovisual que todos nuestros ciberoyentes puedan llevarse recomendados para el fin de semana para cuando tengan tiempo de verlo.
Así es, pero bueno, antes de dar inicio a nuestra sección de recomendados, le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando a través de U Rosario Radio y a través del canal de YouTube de la editorial que podrán dejar sus comentarios y recomendados sobre el tema del día aquí en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como arroba U Rosario Radio. Ahora sí, empezamos con los recomendados. María Camila, ¿qué nos trae el día de hoy?
Bueno, aprovecho para saludar a Julia y de nuevo a todas las personas que nos están viendo y escuchando en vivo por U Rosario Radio. Yo hoy vengo con un recomendado que llegó a mí, o sea, fue como una casualidad que precisamente la semana en la que estaba preparando este programa, un amigo me dijo, tienes que verte este documental, y pues cayó como anillo al dedo. Yo les traigo el documental que se llama La Sal de la Tierra de 2014, dirigido por Wim Wenders y Juliano Rivero Salgado. El tema de este documental es sobre la vida y la trayectoria de un fotógrafo muy famoso, pero así también muy criticado, pues por varias cosas y por varios lados, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Este documental ha sido nominado a Oscar como Mejor Largometraje en 2014, tuvo un premio especial en el Festival de Cannes de ese mismo año, ganó, mejor dicho, un montón de premios entre 2014 y 2015, y básicamente se trata de retratar o demostrar la manera en la que este fotógrafo, Sebastião Salgado, ha tomado sus fotos y ha recorrido el mundo en relación con diferentes puntos de la tierra, como del territorio, pero también un montón de crisis mundiales, políticas, ecológicas y sociales, y la manera en la que como esto ha sido retratado en los medios y en las fotografías. Entonces, como les digo, ha tenido algunas críticas el trabajo de este fotógrafo, pero el documental ha sido, pues ha ganado muchos premios y ha sido muy recomendado porque dice que muestra la belleza del planeta de una manera en la que usualmente no se da, pero que también muestra estas relaciones muy complicadas entre, digamos, ciertos, no sé, momentos de guerra o ciertos momentos de crisis en la humanidad con la relación con el territorio y de las personas con el territorio en estas crisis. Entonces yo les traigo también La Sal de la Tierra de 2014, este documental.
Buenísimo, María Camila, muchas gracias. Damos paso al recomendado de Julia Martínez, que nos trae el día de hoy.
Bueno, antes de dar mis recomendados, también invito a quienes nos están escuchando por Rosario Radio que también vean nuestra transmisión en vivo, porque Luis Izquierdo nos está mostrando algunas fotografías para alimentar un poco más esta sección de recomendados. Yo en realidad traigo tres recomendados. Hice la tarea de vérmelos todos porque están disponibles en Netflix. Creo que ya la mayoría de personas pues tienen esta plataforma de streaming, entonces pues me parecería muy enriquecedor que se los pudieran llevar para verlos. El primero, yo los organicé como de mi preferido a mi menos preferido, no ni malos ni buenos. El primero es El Último Bosque. Uh-huh. Este es un documental sobre la tribu Yanomami y ellos muestran cómo han hecho para preservar todas sus costumbres, su vestuario, su alimentación, también preservar el lugar en el que viven. Este documental está en lengua indígena y lo que más me parece interesante es que critican la producción masiva de bienes de consumo que le hace daño a los bosques, a las selvas y pues precisamente a este territorio en el que ellos habitan. Uh-huh. Me llevé una frase que me gustó que dice, para nosotros lo importante es la fertilidad, los animales del bosque, compartir la comida de nuestra gente, nuestra supervivencia, nuestro desarrollo y nuestra existencia como pueblo. Y todo esto pues va como a criticar, a hacer ver que hay un etnocidio por la búsqueda del oro en estos territorios. Se llama de nuevo El Último Bosque, el 2021, dura 76 minutos y bueno, es un poco fuerte, es de investigación. Uh-huh. Y muy recomendado, los invito a verlo. El otro recomendado es Monos, una película de 2018. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver esta película. Es una película muy fuerte, nos muestra el reclutamiento forzado, nos habla sobre las guerrillas, nos habla sobre el secuestro y también tiene lugar en un territorio selvático en donde vemos también cómo las personas batallan un poco por sobrevivir, al caos, convergen también aquí muchos actores y vemos pues también la incidencia de la selva en los diferentes conflictos y en nuestra historia colombiana, ¿no? Que creo que es algo que ha marcado también bastante a este territorio selvático.
De acuerdo.
Y el último, sí.
No, adelante, Julia.
No, es que no sé si me estoy pasando del tiempo, yo estoy muy emocionada. El último, y lo digo muy rápido, se llama The Last Shaman, que es sobre un estadounidense que tenía problemas mentales y decidió irse pues a probar la ayahuasca porque se la habían recomendado así como un nuevo camino para curar su depresión. Y bueno, él pasa 10 meses. Lo interesante, más allá del protagonista, son los relatos de los chamanes. Entonces también da una perspectiva muy interesante sobre el consumo de la ayahuasca en las selvas peruanas. Uh-huh. Y eso sería todo por mi lado.
Buenísimo, Julia. Creo que estos recomendados y el de María Camila son muy interesantes porque se relacionan en parte con estas narrativas hispanoamericanas, claro, desde una perspectiva más audiovisual, pero que muestran claramente esa relación pues sociodiversa que tienen los seres humanos con la biodiversidad, con ciertos territorios, con ciertas prácticas, con ciertas comunidades. Entonces creo que es un excelente recomendado, unos excelentes recomendados para poder continuar con nuestro tema del día de hoy. Quisiera darle paso a Luis Izquierdo para que nos hable del recomendado que nos trajo.
Bueno, muy bien, yo también tengo dos recomendados, voy a hablar rápidamente de ellos porque también los pongo como en tensión. El primero es un poco como hablaba el profesor Leonardo ahora en la primera parte del programa, esa selva que se come al ser humano, inhóspita, terrible, y es la historia de Fitzcarraldo. Es la gran obra de Herzog y es en la selva peruana, en Iquitos, donde uno de los grandes constructores quiere construir un teatro para hacer ópera, o sea, llevar la cultura a la selva, y se empeñan a hacerlo. Entonces todos los materiales tienen que ser transportados por la selva, inclusive pues hay una escena famosísima que es el pasar un barco, transportar un enorme barco por el río y pasarlo por una pequeña montaña, y obviamente pues con la ayuda de los indígenas locales y pues muriendo muchos de ellos en el intento. Fue una película que casi no sale a la luz, no solamente por lo difícil de la selva, lo inhóspito que fue para la producción hacerla en los 70s, en los 80s, sino también porque Herzog y Klaus Kinski, que era Fitzcarraldo, andaban agarrados todo el tiempo, entonces era bastante complicada su vida, ¿no? Ellos hicieron una pareja, una de las parejas del cine más famosas de toda la historia, pero siempre como en una contradicción muy fuerte. Y la otra película también ambientada en el Perú, en la selva peruana, esta sí ya más en sintonía con esa película que trae Julia, El Último Chamán, ese es Blueberry o La Experiencia Secreta. Es una película del productor y director francés Jean Cunin, en compañía de su chamán. Tanto el chamán, Jean Cunin conoce a su chamán con los chipibocoyivos en el Perú, hacen alianza para hacer esta película y muestran los viajes de la ayahuasca a través de secuencias 3D bien interesantes que son guiadas por el chamán. Entonces es una colaboración entre el chamán y el director de cine, muy interesante, se llama Blueberry y está muy bien. Es que por ahí el productor está diciendo que recomienda Colmillos en la Selva Amazónica, que de verdad es tremenda película también, de un desaparecido director de cine colombiano, murió hace 3 meses, si mal no estoy, se me olvida el nombre ahorita, pero fue ese mismo director del Páramo, tremenda. Bueno, muy bien, esos eran mis recomendados por hoy y mi... Y la locución de lo que el productor estaba soplándonos por interno.
Gracias, Luis. Yo rápidamente le hablo de mis recomendados que tienen que ver con la canción que están escuchando de fondo, No Se Habla de Bruno, y yo me fui de pronto por estas películas y por esta empresa de Disney que tiene eventualmente producciones infantiles, y tengo dos recomendados porque me parece muy interesante hacer esta comparación de cómo se representa la selva, digamos, este tipo de terrenos, de regiones, de manera diferente en 2 años pues bastante lejanos. La primera es Tarzán de 1999 y Encanto de 2021 es la segunda. La primera, Tarzán, me imagino que todos acá la hemos visto en algún momento. Habla específicamente de pues la historia de Tarzán, las vivencias de este en la selva, africana, todo su paso desde que es huérfano, desde que es adoptado eventualmente por simios, por gorilas, hasta pues el encuentro que tiene con estos exploradores británicos y su amada Jane. Y la segunda película, Encanto, que habla específicamente sobre la historia de la familia Madrigal, y pues que hace específicamente un paneo sobre la selva amazónica con el cuarto de Antonio, que es el más pequeño de los Madrigales. Lo interesante de estas películas, y por eso son mis recomendados, es que nos muestran, digamos, como dos representaciones de regiones selváticas diferentes, pero de una manera diferente, de una relación totalmente diferente entre los seres humanos y la naturaleza. Tengo entendido que en la película de Encanto, por ejemplo, en esta producción, en toda esta parte creativa, se contactaron con expertos, biólogos, con antropólogos, un poco para poder dar cuenta específicamente no solo de la cultura, de la gastronomía, sino también de la biodiversidad que se puede ver en esta película. Entonces, supremamente recomendado Tarzán y Encanto, un poco también para ver y dar cuenta de cómo estas empresas grandes de Disney, como Disney, dan cuenta y muestran un poco estas regiones que están un poco más ligadas a nuestra cotidianidad. Creo que ya vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, de Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con esta sección de recomendados sobre películas y documentales sobre la selva, no sin antes extenderles la invitación a nuestros seguidores y oyentes a que se animen y hagan parte de la convocatoria para trabajar con la editorial de la Universidad del Rosario en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2022. Les recomendamos estar muy pendientes de nuestras redes sociales y, por supuesto, de Las Voces del Libro, en donde haremos mayor información y pistas sobre esta convocatoria. Para el día de hoy les tenemos una palabra clave para que la pongan en el asunto del correo electrónico que enviarán con su hoja de vida y puedan sumar más puntos. La palabra es UR Encuentro, repito, UR Encuentro, y la pueden poner en el asunto del email con su hoja de vida. Un agradecimiento especial a Julia Martínez, nuestra invitada de esta sección, y por supuesto a María Victoria González, María Camila Núñez y Luis Izquierdo, panelistas de esta emisión. La producción del programa de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompañó Laura Ballesteros y nos vemos en una próxima emisión de Las Voces del Libro.
No se habla de Bruno, no. No se habla de Bruno. Max, justo en mi boda fue.
En nuestra boda fue.
Todo estaba listo con un clima precioso esa vez.
Una nube esa vez.
Bruno con voz misteriosa habló.
¡Trueno!
Tú cuentas la historia, lo hago yo.
Lo siento, mi vida es lo tú.
Sé que pronto yo verá.
¿Qué insinuaba?
Recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Raro el donde ir visualizando. Deja a la abuela como todos temblando. Enfrentando profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar?
Terror en su faz. Ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembles al despertar.
Serás panzón y justo así fue.
Él dijo
que me quedaría sin pelo y mírame bien.
Oh, no.
Las profecías se cumplen cada vez.
Él vio en mí un destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar.
Oye, Mariano va a llegar.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.